con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días, Antonio.
Hola, Carlos. Buenos y alérgicos días, por lo que se oye.
Sí. Uh-huh. Bueno, hoy te toca de corrido un retrato de lo que está ocurriendo en el País Vasco, que me da la sensación de que quizás se le escapa a la mayoría.
Pues seguramente, Carlos, es cierta esa observación tuya. Es cierta y es desalentadora para los vascos españoles que tuvieron que salir de aquella tierra porque a unos los mataba ETA y a otros no los dejaban vivir los nacionalistas. La mayor de las responsabilidades contraídas por Sánchez ha sido la de pactar con Bildu para excarcelar precozmente a presos terroristas en un goteo permanente ante la indiferencia general y el olvido de las víctimas. En la inmensa mayoría de los pueblos vascos, Carlos, no ondea la bandera nacional, una enseña constitucional común. A la Ikurriña, sin embargo, inventada por Sabino Arana y enseña del PNV, ahora también del País Vasco, se le rinden los más emocionados homenajes en cualquier tipo de evento institucional, social o deportivo. Cuando suena el Gora Tagora, que era el himno del Partido Nacionalista Vasco y que ahora lo es de la comunidad autónoma, no hay hijo de madre que no se ponga respetuosamente en pie mientras se pita el himno nacional de España y se insulta al rey. Recuérdese la final de Copa del pasado domingo en Sevilla. Todo signo de pertenencia a España ha sido barrido en el País Vasco y las transferencias del gobierno central al de Vitoria han agudizado la desnacionalización española de las tres provincias vascas. El último episodio, y la noticia es de ayer, es el veto de Bildu en más de 90 pueblos vascos a la presencia de la unidad móvil de la Policía Nacional para la expedición del documento nacional de identidad, una competencia exclusiva del Estado. Los alcaldes proetarras obligan a los ciudadanos a desplazarse a Bilbao, a San Sebastián o a Vitoria antes que permitir en las calles de los pueblos una oficina móvil de la Policía Nacional. Mira, Carlos, del 19 al 29 de marzo pasados se han celebrado la llamada Corrica, una carrera popular por relevos en pro del idioma vasco. Han sido 10 días de hiriente exaltación de la banda terrorista ETA. Nadie ha levantado la voz. Solo los que somos de allí sentimos en el alma esta usurpación de nuestra identidad de demócratas y de españoles. Por fortuna, aquí podemos denunciarlo. Y gracias por poder hacerlo.
Gracias, querido José Antonio. Mañana más. Un fuerte abrazo.
Mejórate. Un abrazo.
Todo esto hay que sumar también la limpieza de antenas, el desbrozamiento, el apareamiento de los relés del dipolo que esta noche han impedido antes de las 8 de la mañana poder hacer alguna conexión desde la emisora en donde se produce ese, como saben ustedes, ese proceso, por otra parte llamado, conocido vulgarmente como la purga de Benito. De Benito Vidiella Campá, el ingeniero que lo diseñó. Bueno, entonces ¿cómo recordamos el día de hoy, Gorbi?
Bueno, tú piensas, Carlos, que cuando sin poder de ti cierto desánimo por el sacrificio que supone la entrega a la ciencia, piensa la cantidad de gente que se puede beneficiar de las conclusiones de ese tratamiento experimental, el albero como antígeno.
Se lo van a meter por donde yo te diga el tratamiento experimental, porque ya ves tú lo que ha servido el tratamiento experimental esta noche.
Bueno, pero por lo menos servirá para descartar algunas probaturas, ¿no?
Pues me imagino, me imagino. A ver cómo salgo yo de esto.
Bueno, ánimo, Carlos. Pues vamos a mirar a Oriente Próximo, que tampoco están del todo bien allí, y al final inminente de la tregua de 2 semanas que habían acordado Estados Unidos e Irán. A las 2 de la mañana de mañana miércoles, hora española, concluye ese alto el fuego. Y hay una especie de calma tensa. La delegación estadounidense, con el vicepresidente J.D. Vance a la cabeza, ha anunciado que hoy sí van a viajar a Islamabad, a la capital de Pakistán, para reanudar esa segunda ronda de negociaciones, de conversaciones de paz. Y aunque en público el régimen de los ayatolás continúa atacando a Donald Trump y advirtiendo de que no se van a sentar con nadie si Washington no levanta el bloqueo del estrecho de Hormuz, en privado, funcionarios del régimen reconocen que están preparando la cita, aunque de momento seguimos sin confirmación oficial de la misma. Bueno, en el estrecho, la mejor noticia es que no hay noticia. Las últimas 24 horas han transcurrido sin drones y sin cañonazos, que sepamos. Y aquí en España, Pedro Sánchez preside a partir de las 9:30, dentro de 25 minutos, un nuevo Consejo de Ministros que va a confirmar esa petición que ha hecho Sánchez a Bruselas. La anunció el sábado el presidente Sánchez en el aquelarre populista de Barcelona. ¿Qué pedirle a Europa que rompa el acuerdo de libre asociación con Israel? Es una petición reincidente, ¿eh? Una obsesión casi. Ya la hizo en 2024, ya la hizo en 2025 y ahora en 2026 la va a volver a hacer y va a acabar igual que las anteriores, o sea, en humo. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea no va a entrar a la confrontación directa con Israel. No va a romper relaciones con la única democracia que existe en la zona. Y además, para oficializar esa ruptura habría que conseguir la unanimidad de los 27 Estados miembros, como recuerda la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas.
Al mismo tiempo, ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. Así que, bueno, primero creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas y los Estados miembros tienen la voluntad de hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir mañana, así que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
Y el Consejo de Ministros de hoy también va a aprobar un nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030. Y van, pues no sé cuántos van. Es un plan que en teoría va a triplicar la inversión hasta los 7.000 millones de euros y que incluye medidas como blindar la protección de la vivienda pública, ayudar a los jóvenes en la financiación de su primera casa o apostar por la rehabilitación. Son medidas que estamos ya cansados de escuchar, pero que de momento no han solucionado nada, porque el mercado del alquiler está cada vez más tensionado precisamente por el exceso de intervención derivado de la regulación, de la ley de vivienda de este mismo gobierno, que hace que 6 de cada 10 propietarios, 6 de cada 10 por culpa de esta ley de vivienda, tengan previsto subir el alquiler a sus inquilinos o buscar arrendatarios más solventes cuando venzan esos contratos. Porque la gente tiene la mala costumbre de intentar que les renten sus propiedades. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que muchos inquilinos van a tener que buscarse una nueva casa cuando venzan esos contratos paralizados durante la pandemia. ¿Y qué va a provocar eso? Que va a aumentar la oferta justo cuando la demanda, los pisos que salen al mercado del alquiler, continúa bajando. Con la vivienda como gran asunto a resolver y del que algunos solo se acuerdan pues en elecciones, ¿verdad?, en campaña, el entendimiento PP-Vox dará hoy su primer gran paso, ya veremos a dónde les lleva. María Guardiola llega hoy a su debate de investidura, esta tarde en Extremadura. Es el segundo debate de investidura después del fracaso del primero. Esta vez va sobre seguro, porque aunque ha tardado 4 meses ha conseguido un acuerdo con Vox. De hecho, la presidenta extremeña en funciones hoy todavía va a presentar su programa de gobierno y a ver qué explica de la medida más polémica entre todas las pactadas con el partido de Abascal, que es esa supuesta prioridad nacional en las ayudas, esa prioridad de los españoles a la hora de disfrutar de los servicios sociales. Una medida que la Constitución, un tipo de discriminación que entre personas, ciudadanos, sea cual sea su origen, no es legal. Precisamente este martes seguiremos atentos a las colas de los inmigrantes que están tratando de regularizarse a través del proceso impulsado por el gobierno y en origen apoyado por la Iglesia y por los agentes sociales. Una medida justa, lo hemos repetido mil veces, innecesaria, pero mal diseñada. Y que ahora, por esa falta de buen diseño y de consenso, revela la improvisación y la falta de recursos con la que ha sido diseñada. Ahora un minuto de información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante un día nublado, sobre todo por la tarde, y con mucho calor, con 30 grados de máxima en muchos puntos de la región, 29 en la capital. En cuanto al tráfico en las carreteras, pues estamos teniendo una mañana muy complicada por varios accidentes de entrada en la M11 en Pinar del Rey, otro en la M45 en Perales del Río, otro en la M50 en Majadahonda sentido A5 y complicaciones de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, también en la A2 en Canillejas, en la A3 en Vallecas, en la A4 en Butarque, A42 a la altura de Villaverde, A5 en Navalcarnero y en la A6 en Aravaca y Majadahonda. También complicaciones en la M40 desde Vallecas hasta Hortaleza, todo sentido A1 y muchas complicaciones también en el centro de la capital, sobre todo en la parte este de la ciudad.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, a las 9 y 10, continúa la incertidumbre a propósito de la reunión de hoy en Pakistán prevista entre Irán y Estados Unidos. Una reunión clave cuando quedan poco más de 24 horas para que expire el alto el fuego anunciado por Donald Trump. Entre otras cuestiones, el conflicto de Oriente Próximo nos afecta de lleno porque por ese estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Y eso está provocando una escalada de precios en las gasolineras y también escasez en el suministro de combustible. Del diésel y la gasolina no te voy a hablar porque ya lo conoces de sobra, pero ¿qué te parece si hablamos del queroseno? El queroseno es el combustible que utilizan los aviones. ¿Y qué lo hace tan especial? Pilar Cisneros.
Pues el queroseno, Jorge, es un derivado del petróleo que tiene alta densidad, lo que permite transportar mucha cantidad en poco volumen. Además, funciona muy bien a bajas temperaturas, claro, lo que resulta clave también, ¿no?, para vuelos de gran altitud. Ahora mismo no hay una alternativa tan eficaz que permita sostener la aviación mundial y se calcula que al día vuelan entre 100.000 y 130.000 aviones por todo el mundo.
Y el precio del queroseno, Pilar, también se ha disparado.
Pues sí, a principios de año el barril de este combustible se movía entre los 95 y los 100 dólares y ahora mismo, con la guerra, cuesta entre 190 y 200 dólares. Claro, esto está haciendo subir también los precios de los billetes. Pero el problema no está tanto en el precio como en la cadena de suministro que se ha roto en Hormuz. Escucha a Faith Byrol, que es el presidente de la IATA, las siglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, es decir, de los aviones tanto de pasajeros como de mercancías.
In Europe, we have maybe 6 weeks or so.
Dice que en Europa queda combustible para unas 6 semanas y que si no somos capaces de abrir el estrecho habrá cancelaciones de vuelos.
City B might be cancelled as a result of lack of jet fuel.
Esto lo dijo hace justo 5 días, así que quedarían poco más de 5 semanas para su previsión.
Claro, si uno escucha esto, que no lo dicen cualquiera, y tiene un billete comprado para mayo, para el verano, que es muy normal, ¿verdad?, las vacaciones, pues hombre, se puede poner un poquito nervioso. Y no te cuento nada si esa reserva es, por ejemplo, pues uno de los viajes de tu vida. Es el caso de Ángela, que en un mes se va de luna de miel a Japón.
Yo tengo un viaje próximamente que vamos a Japón por nuestra luna de miel y el tema del desabastecimiento nos tiene muy preocupados, con mucha incertidumbre, ya que se trata de un viaje que llevamos planificado desde hace meses, casi un año, y esto nos genera bastante preocupación.
O es también el caso de Ana, que en un par de semanas viaja por primera vez a Nueva York.
Mi novio por Navidad me regaló un viaje a Nueva York para la primera semana de mayo. Y con la guerra en Oriente Medio y la escasez de combustible, la verdad es que no sabemos si vamos a poder irnos o no. E igualmente la aerolínea, pues estaría muy bien y agradeceríamos mucho que nos fuera informando de si será posible un viaje tan largo o si va a haber que tomar medidas de algún tipo.
Pues la gente, como vemos, está preocupada. Bueno, el sector de la aviación civil es fundamental para la economía global, por el transporte de mercancías, servicios y, claro, también por el turismo. Imagínate lo que supone, por ejemplo, para un país como España, que el año pasado tuvo más de 110 millones de viajeros internacionales.
Aquí en Europa perciben también la escasez de queroseno, pero confían en que las reservas aguanten hasta que se encuentre una salida al conflicto en Oriente Próximo. ¿Cuál es la situación real con la escasez de combustible? ¿Deberíamos estar preocupados si tenemos que viajar en avión en las próximas semanas? Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Compañías Aéreas de España. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Javier, Europa importa aproximadamente el 50% del queroseno que consume y estamos a las puertas del verano con un incremento de vuelos importante siempre en estas fechas. ¿Ahora mismo es preocupante o no lo es la escasez de combustible?
Bueno, yo creo que primero también hay que diferenciar porque en España afortunadamente estamos en una situación bastante mejor que en el resto de Europa, dado que en España de todo el crudo que se importa solamente el 11% procede de Oriente Medio, pero luego y más importante el queroseno de aviación, casi el 85% del queroseno de aviación que se consume en los aeropuertos españoles se refina en las refinerías españolas, ¿no? Entonces es cierto que en otros países de Europa la situación es distinta porque han ido cerrando refinerías en los últimos años, pero afortunadamente en España está garantizado el suministro.
Pero Javier, esto es un mercado global en el que vivimos y no somos una isla, o sea que notaríamos de algún modo los efectos en el precio, aunque fuera. ¿Han notado las compañías una caída, por ejemplo, en las reservas por la incertidumbre?
Bueno, de momento lo que sigue es cierto, como han dicho ya antes, es que el precio del queroseno se ha doblado frente a lo que era el precio antes del conflicto y sabiendo que el combustible es casi el 30% del coste de cualquier compañía aérea, pues eso tiene sus implicaciones grandes en los costes, ¿no? Entonces, ante eso, las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura. ¿Qué significa eso? Que el consumo para los próximos 6 u 8 meses está garantizado a los precios pues que existían antes del conflicto y luego entonces todo dependerá de cuánto se extiende ese conflicto y estos precios tan altos, ¿no? Entonces, bueno, un poco de cara a este verano lo que nosotros decimos es que pues cuanto antes se reserve, pues mejor, y un poco lo que también nosotros estamos viendo es que la situación cambia ya no semana a semana, sino día a día y hora a hora, ¿no? En función de cómo se desarrollan los acontecimientos.
Pero imagino, Javier, que todas las compañías tienen obligación de pensar mínimo a medio plazo. Por ejemplo, igual tienen previsto eliminar algunas rutas que no sean estratégicas, ¿no? Se me ocurre, ¿o que esa medida se puede tomar o alguna otra?
Bueno, las compañías aéreas estamos continuamente evaluando nuestra oferta y ahora mismo para este verano en concreto en España, lo que hemos programado es casi un 6% más de asientos que los que se estaban programados en la temporada de verano anterior, ¿no? Con lo cual, en parte también es...
¿Y por qué 6% más? ¿Por qué más?
Pues en parte estamos viendo también que, al igual que pasó en 2016, pues muchos pues turistas europeos están percibiendo, ¿no?, que la zona, ya no la del conflicto directamente, sino zona alrededor, no la perciben como destino tan seguro, entonces prefieren venirse a destinos percibidos seguros como es España. Uh-huh. O sea que, bueno, está por ver realmente cuál es el efecto neto final de ese, digamos, desvío de tráfico coyuntural y también el efecto que va a tener en la demanda, el que esto, no nos engañemos, no es una crisis de la aviación, es una crisis global y la inflación y los precios de los alquileres y hipotecas también está afectando el bolsillo de todos pues los ciudadanos y las familias, ¿no? Entonces, bueno, es muy incierto ahora mismo lo que va a pasar este verano, pero desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea un verano, digamos, pues lo mejor posible, que toda la gente pueda disfrutar de esas vacaciones tan merecidas que tienen.
Pues sí, incluso esa crisis, como acabas de explicar, puede ser una oportunidad para un país como el nuestro, que garantiza más seguridad si suben las reservas que dejan de ir a Oriente Próximo. Pero para la gente que ya tiene ya un billete de avión, por ejemplo, para el verano con destino a Estados Unidos o a Asia, ¿es posible que se les aplique algún tipo de recargo aunque ya hayan pagado el billete?
Pues no, desde luego, digamos, la gente que tiene comprado el billete, en principio la inmensa mayoría de las compañías aéreas no aplican ningún recargo a posteriori. Sí que existe alguna excepción de alguna compañía que ha establecido un recargo o digamos una devolución también, ¿vale? Pero eso es algo excepcional y en general un poco el principio que nosotros siempre pues decimos que es el más importante es que con cuanta más antelación se compre, pues mejor, porque así te protegerás de incrementos de precios a futuro.
He leído un palabra que igual me puedes explicar lo que significa, que es una de las estrategias que quizá están preparando ya algunas compañías, aparte de los ajustes de rutas o de cancelaciones de algunos vuelos concretos, que es el tankering. ¿Qué es el tankering?
Bueno, el tankering lo que es, digamos, es en algunos casos y por distintos motivos el llegar en un determinado vuelo más combustible del que hace falta para luego entonces no tener que repostar en el aeropuerto de destino o reposar menos en el aeropuerto de destino, ¿no? Y eso pues se da, digamos, debido a muchas circunstancias, ¿no? A veces cuando realmente pues vas a tener un problema operacional o cuando realmente quieres tener una escala rápida en el aeropuerto de destino, pero en cualquier caso es una práctica que al menos en Europa está limitada por un reglamento europeo que dice que en todos los vuelos que salen de aeropuertos europeos el 90% del combustible que va a hacer falta en ese vuelo se tiene que repostar en el aeropuerto de origen, ¿no? Entonces, bueno, es una práctica, digamos, que en Europa tiene un alcance limitado.
Claro, te iba a preguntar, Javier, que a lo mejor, como aquí en España tenemos una situación mejor, igual se vienen aviones a repostar a España aprovechando un vuelo, ¿o no?
Bueno, Bueno, eso dependería de si la Comisión Europea, que es una de las peticiones del sector, ¿no? Temporalmente, digamos, el que se permitiese un poco, pues, ir más allá de ese 90%, ¿no? Y entonces, pues entonces sí que a lo mejor podría ser una oportunidad y que entonces vuelos que viniesen a España repostasen más aquí. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en todos los países de Europa se están aplicando planes de contingencia, existen las reservas estratégicas que todos los países tienen, luego también la capacidad de refino, aquí en concreto en España, se está reforzando, ¿no? Y todas las refinerías ya determinadas paradas que tenían técnicas y de mantenimiento la están posponiendo para después del verano. O sea que yo creo que todo el sector, digamos, está muy concienciado de esto y se van a poner todos los medios posibles para intentar que este verano pues se pueda volar con absoluta normalidad.
Estamos hablando con Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, un par de preguntas para terminar. Este miércoles, vamos a ser optimistas, imaginemos que se llega a un acuerdo y se reabre el estrecho de Hormuz sin peajes, sin contraprestaciones, sin condiciones raras. ¿Se estabilizaría la situación de inmediato o tendríamos todavía que esperar unas semanas de ajuste entre precio y suministro?
Bueno, es que depende de muchas cosas, ¿no? Hay factores logísticos, tardan también tiempo, ¿no?, los barcos en llegar a los distintos destinos, a las distintas refinerías. Y luego, una cosa que ha pasado con el queroseno aviación es que porque el precio del petróleo, el precio del crudo, no se ha duplicado, ha aumentado un 60%. Entonces, lo que también hemos visto es que ha habido un desacople. Y si normalmente la diferencia entre el precio del barril de crudo y el del queroseno aviación eran unos 20 o 30 dólares, ahora son casi 80 o 100 dólares, ¿no? Entonces, también eso es debido a motivos logísticos, motivos de refino, o sea que bueno, entendemos que no sería inmediato, pero sí desde luego se activaría todo para hacer que volviésemos un poco a la situación anterior lo más rápido posible.
Otro de los riesgos para las compañías es la pérdida de los slots en los aeropuertos. Explica a nuestros oyentes, Javier, qué son los slots y por qué si se pierden pueden tardar años en recuperarse.
Bueno, nosotros los slots son derechos históricos para pues despegar o aterrizar en un aeropuerto a una hora determinada, y eso es muy importante en los aeropuertos y las horas sobre todo que están pues limitadas, ¿no? Y hay pues más demanda que oferta, ¿no? Entonces hay una regla a nivel europeo además también que establece que para mantener el derecho de seguir utilizando en la siguiente temporada y siguientes años ese turno de aterrizaje o de despegue, tienes que al menos durante esa temporada pues volarlo el 80% de las veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si al final hay cancelaciones debido a que no se puede volar o se ajustan más allá del 20%, tienes el riesgo de perder ese slot. Si lo pierdes, se lo daría en otra compañía, y entonces en aeropuertos congestionados eso indicaría que probablemente no podrías volver a operarlo y entonces pues perderías ese derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es una regla que existe y donde también, por ejemplo, durante la pandemia pues se aplicó una cierta discrecionalidad y la Comisión Europea lo aprobó, y entonces, bueno, habría que ver si es algo que también habría que revisar ahora, aunque de momento desde luego no pensamos que estemos en una situación donde haya que aplicar discrecionalidad sobre el tema de los slots.
Bueno, pues vamos a intentar ser optimistas. No hay razones de momento para que cunda la alarma y que la gente se preocupe si tiene algún billete para un vuelo próximamente. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, gracias por atendernos y por explicarnos exactamente cómo está la situación de la aviación en este momento. Un abrazo, Javier.
Muchas gracias y buenos días.
Pues la metamorfosis de María Guardiola, la barona esa del PP más virulenta contra Vox, ahora abrazada a Vox, comienza a las 5:30 de la tarde de hoy, porque a esa hora empieza el pleno de investidura que mañana debe convertirla de nuevo en presidenta de la Junta de Extremadura, 4 meses después de las elecciones y de haber sacado las elecciones el 43% de los votos. ¿Qué ha pasado por medio? Pues una negociación a cara de perro con su enemigo íntimo, ahora aliado, esperemos que estable, por el bien de los extremeños, que es el partido de Santiago Abascal en la región. Adrián García, COPE Extremadura, buenos días.
Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Imagino que el pleno que arranca esta tarde va a seguir el guión previsto, que no va a haber sorpresas. ¿Qué se espera del discurso de Guardiola? ¿Va a ser muy distinto de la primera intentona?
Bueno, a ver, todavía hasta ahora el contenido del discurso es evidentemente una incógnita, sobre todo, Jorge, porque ha habido un hermetismo tremendo durante las negociaciones y también, esto es importante, después de anunciarse el acuerdo. La sensación y también información es que sigue habiendo flecos, detalles por cerrar y que cualquier declaración inapropiada del PP podría enfadar a Vox. El caso, más allá del contenido, la forma, lo que imaginamos es que se espera una Guardiola comedida, con la mano tendida, quienes van a ser sus socios de gobierno. Ya lo fue en el pleno de investidura fallido, como hacías referencia, lo será todavía más hoy. Mensajes que puede potenciar, pues seguro que va a remarcar el 60% de los votos a las derechas, dirá que el acuerdo llega por mandato claro de los extremeños, atacará seguro la herencia del Partido Socialista, y después, con esta me la juego y creo que no fallo, va a recalcar que la igualdad será una de las banderas de su gobierno. Recordemos, Jorge, que cuando Vox ha metido todas sus tesis de inmigración en el acuerdo, el PP y muy concretamente Guardiola en primera persona ha salvado temas de género y LGTBI que han sido su línea roja. Eso seguro, me la juego, lo va a recalcar hoy.
Sí, ese parece el canje ideológico, por decirlo así, ¿no? Sí. María Guardiola siempre se ha proyectado como una liberal en el aspecto del respeto a las minorías y, por supuesto, una feminista ejerciente. Y ahí sí que nos ha dejado comer el terreno. Lo que pasa es que a cambio esto de la prioridad nacional para las ayudas a españoles y no a extranjeros tiene complicado el encaje en la Constitución, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. ¿Hay algo más, Adrián, del pacto que podamos adelantar? En concreto, de este concepto, ¿cómo lo...? Porque claro, hemos escuchado en estos días, después del anuncio del acuerdo, interpretaciones diferentes en el PP y en Vox. Mm. Incluso bajo cuerda, algunos llegan a reconocer en el Partido Abascal que es difícil aplicarlo de la prioridad nacional.
Claro, ese es el tema. Lo decíamos el otro día, ¿no? Me preguntabas, ¿cómo se va a aplicar? Y te decía, pues esa es la gran pregunta, porque nadie sabe muy bien cómo. Vox dice, españoles primero, recalca ese mensaje en público. Y el PP dice que está inspirado en el concepto de prioridad nacional. Más allá del artificio, ¿qué va a implicar? Lo primero que hay que decir, Jorge, la prioridad nacional a pelo, como dice Vox, es contraria a derecho. Por tanto, lo que ocurrirá es que habrá dentro de los baremos de X ayudas, situaciones relacionadas con el arraigo. Por ejemplo, años que llevas vividos en Extremadura, familiares que tengas en Extremadura, que no es nada que ya exista.
Claro.
Y que no excluya a los extranjeros, porque 8 años aquí los puedo llevar yo, que soy de Valverde de Llerena, o un colombiano que ha hecho vida en Badajoz. Es más discurso de Vox que realidad, pero hay que explicarlo. Y ahí el PP va a tener dolores de cabeza, porque hay algo que es evidente. El documento dice cosas que son muy de Vox y hasta hace no mucho, poco del PP.
Claro, es que al final si se está refiriendo al arraigo nacional, pues que no digan prioridad nacional. O sea, al final es una baza discursiva, pero se están refiriendo al arraigo nacional, que es perfectamente legal, comprensible y que está baremado. O sea, que se puede demostrar y que ya funciona así en las administraciones, con lo cual parece una especie de concesión retórica, más que totalmente un retroceso en derechos, que por otra parte es ilegal. Adrián García, compañero de COPE Extremadura, ánimo, disfruta mucho esta tarde con ese pleno supuesto de investidura. Es como la Champions de la política autonómica.
Sí. Ha acabado el parto de King Kong.
Un abrazo, Adrián.
Chao, adiós.
Quiero saludar hasta ahora a Ana Martín, que está siguiendo muy de cerca los pactos de negociación, en concreto en su tierra, en Castilla y León. Y que tú crees, Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Que esta investidura de Guardiola va a ser una plantilla que van a copiar los varones, los pactos autonómicos entre PP y Vox, tanto en Aragón como en tu tierra, en Castilla y León.
Bueno, serán parecidos, pero no exactamente iguales, porque lo que dijo ayer el portavoz de Vox es que en cada sitio se tendrá en cuenta los resultados de uno y otro partido, como es lógico, pero sí servirán de inspiración o de base o de límites del terreno de juego. Yo diría, no obstante, que esto, más que una nueva etapa en las relaciones entre el Partido Popular y Vox, es un nuevo inicio en esas relaciones con esas fuerzas dimensionadas, ¿no? Si algo ha dejado claro este ciclo autonómico, es que Vox no va a sorpasar al Partido Popular y que el Partido Popular es el grande en esta relación. La anterior etapa estuvo marcada por una muy mala relación entre las direcciones nacionales y el tacticismo de Vox cuando decidió salirse de los gobiernos regionales a mitad de legislatura. Y es verdad que la de ahora tampoco ofrece garantías de éxito, pero lo cierto es que se necesitan mutuamente y lo saben. No hay luna de miel, no se han jurado fidelidad eterna, pero hay un pragmatismo y desde luego no deberían jugar con fuego porque las elecciones generales son a un año y pico vista. Yo creo que este pacto abre la lata, el siguiente que veremos será el de Aragón, probablemente esta semana, se decía. No obstante, la discreción es lo que está marcando las negociaciones porque es la base de la confianza mutua, claro, y a partir de ahí Castilla y León, que tardará un poquito más, pero vamos, no me cabe ninguna duda de que pactos habrá en las tres, claro.
Pues a ver si esta tarde asistimos al parto del pragmatismo en la relación PP-Vox. Un abrazo, Ana.
Un abrazo, Jorge.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Aló! Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën. En Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO Pomada Antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, apunta esta combinación. 10, 17, 24, 37, 40, 43. No es una clave wifi, tampoco son las coordenadas de un misil iraní. Es el boleto agraciado en el sorteo de la primitiva del 30 de junio de 2012. Ha pasado mucho tiempo. Se selló en la Administración 44 de La Coruña. El premio fueron 4,7 millones de euros, poca broma. Casi 14 años después, nadie lo ha cobrado todavía. El dinero continúa retenido por un juzgado. Hoy queda visto para sentencia en juicio, en el que el lotero y su hermano están acusados de idear un plan para quedarse con el premio. Ellos lo niegan, claro. El lotero se llama Manuel Reija y mantiene que lo encontró, el boleto premiado, encima del mostrador. Hasta 300 personas reclamaron el boleto premiado y después de la investigación policial se da credibilidad a dos denunciantes clave. Ambos denunciantes están ya fallecidos y son familiares de los que mantienen la denuncia. Noelia Bao, Cope Coruña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Noelia, este lunes declaró el lotero y hoy lo hará su hermano, que era delegado provincial de loterías. ¿Cuál es la versión que sostienen ellos?
Pues lo que dice Reija es que él encontró el boleto abandonado de la administración. La primitiva premiada estaría entre un fajo de resguardos que vio la ventanilla. Al pasarlos por la máquina, ¡pop! La sorpresa. En uno de ellos pone, premio superior, llevar resguardo a la delegación. Es familia de loteros y sabe que eso significa que se trata de mucho, mucho dinero. En ese momento dijo que estaba solo y que entró en shock, aunque siguió trabajando.
Usted, según su versión, estaba solo. No tenía nadie delante.
Yo estaba solo. Absoluto.
Cuando realiza esa comprobación.
Cuando realizo la comprobación no tengo a nadie delante.
No tiene a nadie delante.
En absoluto.
Y después de esto entra el otro investigado, porque el responsable de la delegación de loterías al que tenía que llevar el boleto en ese momento era su hermano Miguel, al que acude para saber un poquito qué hacer. Hay constancia de que consultan con otros compañeros de loterías, no es una situación que se dé todos los días esto de tener
pues no.
Un boleto premiado por 5 millones de euros. Lo significativo es lo que hizo, porque unos meses después Manuel intentó cobrar el premio, no una. 4 veces lo intentó cobrar. Alegó que lo hizo, al menos al principio, para que no caducase mientras no se encontraba al propietario.
No encontré yo otra manera de redactarlo, pero no con ánimo de cobrar el boleto en ese momento. Simplemente, por lo menos que Madrid sujetara ese boleto y que anularan, o sea, el tema del legal de las 3 meses.
Entonces no usted, con este que se materialice el cobro del premio obtenido, no pretendía obtener ese dinero.
La finalidad era simplemente que no caducara ese boleto.
En todo momento dijo que actuó de buena fe, que hizo lo que entendió como correcto y legal en una situación confusa. No opina lo mismo la Fiscalía, porque pide 6 años de prisión para él y para su hermano por estafa y blanqueo de capitales.
Y hablando de la Fiscalía, Noela, ¿cuál es la versión de los investigadores del caso?
Pues lo primero, que no estaba solo, que tienen claro, sin ningún género de dudas, los policías, que el lotero tenía delante al ganador del premio. Le habría integrado ese fajo de resguardos para comprobar en la máquina y él le habría ocultado ese premio importante cuando salta el aviso. Los datos los extraen de los registros de la máquina de cobro del local, que hicieron que el lotero pasase de héroe que avisó de ese hallazgo a villano al ser señalado por la policía.
¿Y quiénes son las personas que reclaman el boleto y por qué se les cree, por qué se les mantiene la credibilidad?
Hablamos de 2 vecinos de A Coruña. Uno, Manuel Ferreiro, un hombre que pocos días después del sorteo sería el primero en reclamar el premio. Dijo que le habían quitado el boleto en otra administración y, por cierto, murió ese mismo año. Sin embargo, las pruebas de lo que contó son débiles. La policía se decanta por el otro aspirante. José Luis Alonso, vecino del barrio coruñés de Monte Alto, un jugador habitual que además tenía una forma muy particular de apostar. Y ese patrón de juego que seguía sería la clave, porque quien entregó los boletos a Reija habría sellado justo después una apuesta manual con unos números concretos. Los agentes comprobaron que, además de en A Coruña, esos números se daban en otros lugares de España, en Palma, en Torremolinos, en Pontevedra. No era una coincidencia, que eran los viajes del Inserso que José Luis y su mujer realizó en los últimos tiempos. Allí jugaba con sus números y precisamente refuerza la tesis lo que declaró en el juicio su hija Raquel.
Y sí que me fijé en los números porque, como decía antes, mi padre era muy habitual que utilizase lo de las fechas de nacimiento. Y enseguida me percaté de que efectivamente esa combinación tiene que ver con la fecha de nacimiento de él.
Pero, segundo revés, José Luis murió en 2014 sin tener ni la más remota idea de que era millonario. Ahora son la viuda y la hija las que están personadas en la causa, las que han declarado estos días, después de que la policía contactase con ellas para decirles, oye, que este hombre es el dueño de la famosa primitiva de la que tanto se está hablando. Ellas al principio pensaban que era una broma, que era un timo telefónico, de hecho.
Y claro, hasta que se resuelva el caso y previsiblemente favorezca a Raquel y a su madre, ¿dónde está el dinero? ¿Quién custodia esos 5 millones de euros? Que ahora en realidad son más, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, espero que no estés pensando en un remake de La Casa de Papel, Jorge. Porque, bueno, en principio el dinero está retenido. Suponemos que en manos del Estado, porque si un premio no se cobra en 3 meses, caduca y pasa a depender de las arcas públicas. De ahí esa versión del lotero que no quería que caducase después de los 3 meses. Bueno, bueno. El caso es que se han generado intereses de demora. Así que hoy en día tienes donde agarrarte ahora, estás sentado,
¿no?
Entre 7 y 8 millones.
Joder, casi
podría
el doble.
Ser fácilmente, sí, sí. Madre 8 millones mía. De euros. Lo que cobraría la persona que finalmente gane la batalla judicial. La cifra exacta no se sabe hasta el final del proceso. Lo mejor de todo que son libres de impuestos, porque hablamos de 2012, cuando no estaba la ley que graba los premios de lotería. El boleto está custodiado en la sede de Loterías y Apuestas del Estado, o lo que queda de él, porque ahora mismo pues es un cachito de papel remendado por todas partes.
Madre mía, sí, un cachito de papel que vale 8 millones de pavos. Oye, a las 10 de la mañana se retoma la vista oral del juicio de la Primitiva Millonaria de La Coruña con la declaración del segundo acusado, que es el hermano del lotero, que es el que dijo haber encontrado el boleto premiado en su administración. Bueno, si todo va bien, y da tiempo a que se escuchen las conclusiones, quedará visto hoy para sentencia, pero Noelia, este juicio no es el final, ¿no? Solo se juzga si el lotero cometió o no un delito.
Sí, hablamos de esos delitos, estafa o blanqueo de capitales en cada uno de los casos. Y ahora se abren tres posibilidades cuando quede visto para sentencia y se emita ese fallo. Una, los acusados son culpables. Entonces, la familia del propietario tiene que iniciar otro proceso por lo civil para reclamar el premio. Si la sentencia indica quién considera que es el legítimo propietario, pues tendría el camino un poquito más allanado, pero la jueza no tiene la obligación de hacerlo. Dos, el lotero y el hermano se declaran inocentes, la justicia reconoce la tesis de la buena fe y de que encontró un objeto perdido, así que tendría derecho a cobrar un premio, un todo o nada, o 6 años de cárcel o una millonada. Pero todavía una tercera derivada se podría abrir, que aunque resulte condenado Reija y su hermano, no se pueda demostrar a quién pertenece la Primitiva porque las pruebas no sean sólidas. Así que entonces el dinero iría a parar a manos del Estado, a las arcas públicas de todos. Así que la respuesta a todo esto en un mes, más o menos, lo que se espera que tarde la audiencia de A Coruña en redactar la sentencia.
Pero esto está muy abierto entonces, Noela. O sea, esto me faltan muchos capítulos. Pues nos lo cuentas cuando se resuelva. Porque ahora
igual hablamos en 3 o 4 años.
Ahora ya estoy pensando en ese boleto remendado, custodiado.
Me encantaría verlo.
Mira que si se lo queda al final la Hacienda, qué decepción. Un beso, Noela.
Un saludo, hasta luego.
Tenemos un mensaje, Tony, de Línea Directa.
Tienes que sentirte seguro. Por eso, en Línea Directa tienen un seguro para lo que importa. El coche, asegurado. La moto, asegurada. Las mascotas, asegurados también. Y lo más importante, también tienen seguro de salud. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Athletic Club Osasuna, Mallorca Valencia, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Betis.
Esto es insuperable.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao. Que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
¡Increíble!
¡Pletórico!
¿Arándanos?
¿Eh?
¡La oferta de ahorra con los arándanos!
Esta semana, 2,99 los 300 gramos, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Viajes El Corte Inglés hace realidad el verano perfecto en familia. En Senator Hotels and Resorts encontrarás piscinas con toboganes, animación sin pausa, spa y modernas instalaciones pensadas para disfrutar al máximo. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de abril con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro, MJ, ¿qué tal?
¿Qué tal, queridos? Buenos días.
Buenos días.
Mira, lo primero de todo, mandarle a Morante de la Puebla un mensaje de una persona que soy yo, mayor, que también tuvo comprometida la musculatura esfinteriana con perforación.
¿Ah, sí?
Pero sí, sí. ¿No fue por lo mismo? Ah, obviamente. No fue.
No toreas.
No fue porque... No, de momento no. Pero sí, me pasó un poco eso. Efectivamente se me rompió el esfínter. Así como os lo cuento. Bonito. Así que tengo que decirle que impresiona mucho, que como está en muy buenas manos, seguro que en poco tiempo está como nuevo.
Pero luego no lo, o sea, te recuperas bien, no tiene secuelas.
Yo tuve la suerte, entre comillas, de que como no había tenido niños, pues todo eso se pudo recomponer de una manera mucho mejor. Si hubiera tenido niños, seguramente ahora mismo sería una señora incontinente.
Bueno.
Así que, bueno.
Morante pues tampoco ha tenido niños, ¿eh? O sea,
que no, por eso te digo que es un poco así, que te impresiona,
impresiona,
pero después
muchísimo, ¿eh?
Se recuperará estupendamente, ya lo verá. O sea, que no tendrá ningún problema.
Bueno,
para sorpresa de nadie, Teresa Jordá, viceportavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, sobre los pitos al himno en la final de Copa.
La verdad es que no lo vi, pero me lo puedo imaginar. Sí que he vivido alguna final donde se ha silbado el himno de España. Una cosa es silbar el himno de España y la otra cosa es llenar los estadios de fútbol de odio, de insultos y de, en fin, de otras cosas que hemos visto. Por lo tanto, que cada uno se exprese.
¿Le parece libertad de expresión o debería sancionarse de alguna manera?
Hay muchas cosas que deben sancionarse. Las que ocurrieron en el camp del Español, en Cornellà, aquellas deben denunciar.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Es así, pero el himno no.
Así, o sea, el doble rasero de Esquerra es maravilloso. Como alguien se ponga a pitar los segadores, ¿no? El himno de Cataluña.
Eso, ¿no? Bueno.
A ver qué pasa. ¿Eso es odio ya o qué?
Y este es el alcalde de Madrid que, aparte de condenar esos silbidos, señala responsables.
Que a mi opinión es inaceptable, la pitada al himno es inaceptable. Es decir, es una falta de respeto. Es una falta de respeto no solo al rey o a los españoles, es una falta de respeto a la debida convivencia. Los símbolos se tienen que respetar y la diferencia que uno pueda tener no ampara ofender al de al lado. Y por eso creo que los clubes, cuando asumen jugar una competición, asumen que hay una serie de conductas que tienen que perseguir y que tienen que castigar o que por lo menos tienen que denunciar.
Y señaló también a la federación, que es la que organiza al fin y al cabo esa final de Copa, ¿no? Y efectivamente, no podemos estar mirando al empedrado. O sea, habrá que empezar a tomar alguna medida.
Claro.
Fuera la mona, gritos dedicados en Sol este fin de semana a Delcy Rodríguez. Carlos Baute, el cantante, dice que se dejó llevar.
En el medio de todo eso, justo antes de yo cantar, bueno, mientras yo cantaba y hablaba, miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos en los que yo me sumé. Me sumé y saben que me dejé llevar por la emoción del momento. Me sumé a ese cántico sin medirlo. Señores, son muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad. En algunos medios de comunicación se han generado interpretaciones en las redes sociales y sobre todo lo que han dicho y están diciendo es que yo soy racista. Por favor.
Bueno, pues nada. Pues ahí queda la explicación de Carlos Baute. ¿Sabéis que la reina Letizia se plantó en el estreno de Los nietos del silencio? Además, sin avisar, que fue una sorpresa, el documental de Leire Sanz sobre los nietos de los asesinados por ETA. Ese es el trabajo de fin de grado de 8 graduados de la Universidad de Navarra, ejercicio que es bastante sano. Ella es una de esas nietas, se llama Beatriz Iruretagoyena.
Me hubiera gustado que no hubiera habido nadie que se hubiera creído
con derecho a decidir si mi abuelo merecía vivir o no. Si alguien me ha preguntado alguna vez, obviamente he dicho abiertamente sí a mi abuelo lo mató ETA, porque creo que se lo debo. Le debo que la gente sepa que mi abuelo no murió, a mi abuelo lo mataron, es claro. Diferente.
Pues muy sí. Necesario, ¿eh?
Claro,
muy necesario.
Claro. Y además cierto. Que lo haga su generación, que es la que claro. Está olvidando nombres como el de Miguel Ángel Blanco.
Exactamente. Oye, ¿sabéis que también hay un ICE en Argentina? La policía de Trump pues ya tiene su copia en Argentina, ¿eh? Una policía de migraciones por la calle pidiendo documentación en un país de inmigrantes.
Es una locura.
Siempre por acá, nunca vi algo parecido.
Es una locura, parece que estamos en Estados Unidos. Claro. Esto es un país de inmigrantes. ¿Qué están haciendo? Esto es surrealista.
Nunca vio, siempre anda por once usted.
Locura, se me pone la piel de gallina, no lo puedo creer. ¿Qué están haciendo con la gente? ¿Para qué es esto? Este país se hizo inmigrante. ¿Los vamos a tratar así?
Toda la razón. Pues sí. Sí. Toda la razón. Hay un país absolutamente y de mezclas. Esto es que es fantástico. Se llama Peter Sekiz, el secretario de Guerra de Estados Unidos. Se dirigía a los soldados estadounidenses y quiso citar a la Biblia, en concreto el libro de Ezequiel, y se equivocó. El buscador de los hijos perdidos. Y descargaré sobre ti una gran venganza y furiosa hazaña contra aquellos que intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi nombre clave es Sandy One cuando caiga mi venganza sobre ti. Lo que citó es una escena de Pulp Fiction.
Sí, citó a Tarantino pensando que era el Antiguo Testamento.
Es que es maravilloso, es de verdad. Claro.
La es cultura del cine es la única cultura,
es que este
a veces.
Tío es el ministro de guerra. De
claro,
Estados
Sandy
Unidos,
Wong. Claro. No cayó en que Sandy Wong, no, sí, por lo que sea.
Tenía pinta de nombre
sí.
De la Biblia.
Bueno, más gente haciendo ruido por desubicados. Katy Perry se ha pasado por la Fontana di Trevi en Roma y no llevaba suelto. Que alguien me pase una moneda, gritó. Y como nadie le pasó una moneda, metió su tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi.
Sí.
Pero poco. La metió, pero poco, ¿eh? Yo creo que así
estaba
no viene la buena suerte.
¿Estaba preparado
Katy,
esto? No.
Sí, pero así no vale. O sea, hay que tirar una moneda. La tarjeta de crédito esa que cogiste rápidamente, porque debe tener dinerito esa tarjeta, no vale en la Fontana di Trevi.
No vale.
Así que, bueno.
Ya todavía se habría tirado ya la fontana, pero no.
Pero ahora mismo la Fontana di Trevi tiene unos tornos, ¿no?
O sea, pero ahora... solo en la parte que está justo pegada a la, sí. A la fuente, ¿eh? Solo en ese trocito.
Ah, vale.
Sí, porque había gente que cogía las monedas.
Ya,
que estaban en el fondo.
Bien.
Bueno, sí.
Ya sabes.
Yo hice un reportaje. Es que yo tengo todo periodismo de guerra, tío. ¿Os dais cuenta?
Pues sí, no. Es que la Fontana di Trevi ahora mismo es escenario de guerra. Es imposible entrar ahí. ¿Te acuerdas cuando empezamos a ir? El año pasado por estas fechas, justo que se cumplió un año la muerte del Papa Francisco, Pilar Cisneros y yo y Ángel Correas fuimos ahí. Yo les empecé a enseñar algunas cosas de Roma. Bueno, por la Fontana di Trevi tuvimos que entrar de perfil empujando chinos. Aquello está impracticable. Pero bueno, Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, amigo mío? Buenos días.
Buenos días. Oye, voy para Sevilla ya, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Pero ya mismo.
Y luces tu color céntimo que tanto se lleva ahora en la feria, ¿tú sabes? El céntimo.
¿Color céntimo?
Sí, el color bronce ahora que bueno, el bronceado en la feria se ha convertido en una cosa espectacular, ¿eh?
O sea, hay que ir moreno.
Sí, pues bueno. Cineros y yo estamos más bien pálidos.
Oye, vamos a preguntarle a los oyentes ahora a partir de las 10... cosas de las que a pesar de su edad se acaba de enterar ahora mismo o cosas que lleva haciendo mal toda la vida. Por ejemplo, mira, Alberto, me acabo de enterar de que el tomate se corta con cuchillo de sierra, porque el tomate se corta con cuchillo de sierra, espero que lo supiese. O que para abrir una botella o un tarro, si le das un golpe en la tapa, se abre más fácil. O no, o temas de conocimiento, por ejemplo, hablando del tomate, que el tomate es una fruta. ¿De qué cosas se acaba de enterar a pesar de su edad o cosas que lleva haciendo toda la vida mal? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Y te espero por aquí.
Yo quiero saber, Alberto, es la diferencia entre la sintomatología de la alergia, no solo lo digo por tu padre, sino por la mía,
sí.
y el catarro. Pues no sé cómo se diferencia. No sé si cuando tengo catarro o tengo alergia, estas fechas es muy difícil. Hasta luego.
Escribe a Jorge Bustos.
Búscale en Instagram y TikTok como @jorgebustoscope. Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Nuevo Mazda CX-5. Con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ahora en Lidl, solomillo de cerdo por 3,29. Ahorras un 13%. Y con Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,35. Ahorras un 13%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Se va de 2 el número 8. Chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco. Con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.